¿Qué responderías si te pregunto sobre uno de los mayores amores que tienes en tu vida y que no pudiera ser una persona? Estoy seguro de que todos aquellos que tengáis mascotas habéis pensado en ellas. Y es que el amor que nos transmiten nuestros amigos peludos es único. Actualmente, en España, hay más de 20 millones de mascotas y parece que este número no para de subir. Las mascotas son mucho más que simples acompañantes o compañeros, y es que 8 de cada 10 familias consideran a su mascota como un miembro más de esta. Están presentes en nuestras vidas que prácticamente la mitad de los hogares españoles tienen al menos una. De hecho, en España, desde 2021, el número de mascotas en los hogares españoles ha superado al número de menores de 14 años. Hoy vamos a explorar varios temas con relación a nuestros compañeros de vida. Por un lado, con motivo de la actualización de la Ley de Bienestar Animal, que está pendiente de entrar en vigor próximamente, vamos a centrarnos en destacar algunos puntos fundamentales de esta nueva ley. Para ello, estará acompañándonos nuestro compañero Luis Enrique González Gómez, especialista en asesoría jurídica para el desarrollo de productos en Santa Lucía, quien nos aportará su conocimiento sobre este nuevo requisito y la actualización de esta ley. Además, tendremos el honor de conectar con Jorge Martínez, presidente de HOPE, Asociación de Protección Animal que se dedica al rescate de animales. Pero antes de nada, queremos conocer qué piensa la gente de esta nueva ley y para ello hemos querido salir a la calle a preguntar.
¿Tienes alguna mascota?
Sí, tengo un gato.
Pues tengo dos perros.
Pues tengo un perro, es un chihuahua.
Tengo una mascota que es un perrito.
¿Conoces la Ley de Bienestar Animal?
Pues no la conozco. Pues no tenía ni idea, no sé qué es.
Pues no conozco esa ley.
No la conozco.
Alguna cosa sobre la ley sí que conozco.
No, tampoco la conozco.
¿Tienes actualmente algún seguro de mascotas?
No, actualmente no.
No tengo ninguno.
No tengo seguro de mascota.
Seguro de mascota no tengo.
¿Sabes de qué manera va a impactarte como dueño de mascotas la nueva ley de bienestar?
No, la verdad que no tengo ni idea. Pero yo pensaba que eso era para perros, no para gatos, ¿no? No sé.
Creo que estoy obligada a tener un seguro de ambas mascotas y si no lo tengo puedo ser multada.
Pues no sabría cómo va a impactar sobre mí como dueño de mi mascota.
Pues la verdad es que no, porque como no la conozco, no sé exactamente cómo va a ser la nueva ley, pues no sé cómo nos va a impactar.
Bueno, pues tras conocer las inquietudes de la gente por esta nueva ley del bienestar animal, vamos a meternos de lleno en conocer más acerca de ella. Como os comentaba, comenzamos con Luis, nuestro primer invitado, Luis Enrique González Gómez, especialista en asesoría jurídica para el desarrollo de productos en Santa Lucía. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, pues bienvenido al podcast. Y lo primero de todo, quería agradecerte que estuvieras aquí con nosotros y queríamos empezar preguntándote en qué consiste de manera general esta nueva ley y a qué animales afecta la ley.
Bueno, pues venga, vamos a dar respuesta a esta pregunta genérica, pero que se puede contestar yendo, a mi juicio, al propio preámbulo de la ley. La finalidad o el principal objetivo de esta ley es el reconocimiento y la protección de la dignidad de los animales. Y añade algo que es, sobre todo, la regulación de nuestro comportamiento hacia ellos. No son un bien, un elemento más en nuestra actividad económica, sino seres vivos con los que compartimos nuestro entorno de convivencia. Es decir, esta ley lo que viene es a reforzar una modificación ya legislativa que hubo con anterioridad de nuestro Código Civil, que otorgó a los animales algo, la consideración de ser algo más que bienes o cosas en nuestro entorno o en nuestra actividad económica. Es decir, los califica como seres sintientes y a los que hay que respetar conforme a las características de cada animal y la normativa que le pueda ser de aplicación, desde normativa sanitaria hasta esta normativa que se llama así protección de los derechos y el bienestar de los animales, porque lo que está haciendo es reconocer o entender que esos seres sintientes que conviven con nosotros tienen unos derechos. Y aunque, bueno, se puede pensar en la idea de derechos que es de personas, siempre se ha hablado de derechos humanos, pero en la evolución pues estamos otorgando ya nosotros los humanos una serie de derechos a los animales y entre ellos Y esta ley está orientada sobre todo a los animales de compañía y los silvestres en cautividad, es decir, animales mantenidos por el ser humano, principalmente en el hogar, y que su tenencia no se destine al consumo o al aprovechamiento de su producción o uso industrial. Y en cuanto a los animales a los que afecta esta ley, son estos que he enunciado, particularmente animales de compañía y silvestres en cautividad, y se excluyen expresamente de la aplicación de la ley algunos, como los que hemos oído tanto sonar cuando se estaba en tramitación la ley, como puedan ser los de guarda de ganado, los de caza, los dedicados a actividades profesionales, aparte de los que he citado antes como los destinados a la producción, experimentación o para actividades específicas como las deportivas.
O sea, podríamos decir, Luis, que es lo que hablamos, como lo que conocemos todos como mascotas, sobre todo, ¿no? Es el ámbito más general.
La ley, sobre todo, va destinada a otorgar una serie de derechos a los animales que conviven con el hombre en su ámbito doméstico, de hogar, doméstico. Es decir, y excluye expresamente. No se quiere decir que todos estos otros animales estén excluidos de protección, tienen sus propias normativas, pero es obvio que la ley va orientada a otorgar una serie de obligaciones de cuidado hacia los animales y de protección, sobre todo los que viven con nosotros, los que nosotros conocemos como de compañía.
Claro.
Mascotas, y podríamos, podemos hablar de mascotas.
Que de son, mascotas.
Más comúnmente se las conoce, sí.
Y podríamos decir, Luis, que por primera vez esta ley reconoce, como bien decías, el derecho, ¿no?, de estos animales.
Sí, sí, es que la ley se llama así. Ley 7/2023, que se aprobó el 28 de marzo, se publicó en el BOE el 22 de marzo y se llama de protección de los derechos y el bienestar de los animales.
Oye, tú trabajas también asesoría jurídica en Mercado Asegurador en Santa Lucía. Me gustaría saber tu opinión también sobre la creencia. ¿Crees que el hecho de que en España haya más perros en las casas que hijos ahora actualmente ha revolucionado en cierta manera o va a revolucionar el mercado asegurador? Al hilo de la entrada de esta nueva ley?
Yo, vamos a ver, más que revolucionar, lo que ocurre es que si a los animales que conviven con nosotros les empezamos a otorgar los mismos derechos que cualquier otro integrante de la familia, pues ¿qué hacen? No solo las compañías de seguros, el mercado asegurador, sino cualquier tipo de empresa que se dedique a proporcionar productos o servicios para los animales. Lo que hace es diseñar y elaborar productos y servicios para un integrante más de la familia. Entonces, si vamos a los seguros, pues ¿qué se diseña? Pues de la misma forma que tú tienes un seguro de salud, pues el seguro de salud para tu mascota.
Mascota, eso es.
Podemos llamarle seguro de salud, seguro médico, seguro de asistencia veterinaria. De la misma forma que tú contratas un seguro para dar responsabilidad civil por si causas un daño a un tercero, pues como el perro en su actuación puede también causar un daño, pues también tienes a su disposición un seguro de responsabilidad civil, incluso ya hasta el final de la vida. Es decir, también hay productos diseñados para la mascota cuando fallecen. Es decir, lo mismo que existen los seguros de decesos, también ya es cada día más común el ofrecimiento de servicios para la inhumación e incineración de tu mascota, como si fuera como lo que es, ¿no? Como un ser de tu familia y querido y que quieres despedirle también dignamente.
Claro, y no digamos, Luis, pues a que todos aquellos servicios en vida sobre bienestar, cuidado, hablo de servicios de peluquería, residenciales, servicios de farmacia, o sea, ya es todo un mundo, ¿no? O sea, como que revolucionaría, estamos diciendo, toda una industria, ya no solo la aseguradora, sino toda la industria dedicada a las mascotas.
Sí, sí, así es. Y bueno, es que lo estamos viendo como es un mercado creciente y que cada vez hay más oferta por los datos que habéis dado al principio, que se habla de que hay más hogares ya con mascotas que con niños pequeños. Habéis hablado de, me ha parecido entenderos, 20 y tantos millones de mascotas.
Sí.
En el propio preámbulo de la ley también se habla de que hay 13 millones de animales de compañía registrados e identificados. Estoy hablando de los registros identificados, que luego, como sabemos, y Jorge nos pondrá de manifiesto, es uno de los problemas que hay, que no se tiene debidamente registrado
identificado
todos los animales, eso es. Bueno, y la mayor parte de ellos, el 90% de estos animales de compañía son perros y gatos, claro.
Bueno, pues volviendo a la nueva ley, Luis, ¿cuáles son los aspectos, sobre todo para los oyentes que nos están escuchando, y cuáles son los aspectos más importantes, así en resumen, que abordará la nueva ley de bienestar animal y cómo va a impactar a los dueños de las mascotas?
Bueno, voy a tratar de hacer un resumen rápido porque son 80 y tantos artículos, disposiciones adicionales transitorias, en fin. La ley ahí tiene unos artículos específicos dedicados a las obligaciones y prohibiciones en la tenencia y convivencia con los animales, que es el título 2 de la ley. Me voy a centrar en esa parte porque sí, es la que más afecta a los propietarios o dueños de mascotas. Entonces, establece obligaciones genéricas, como mantenerlos en condiciones de vida dignas, proporcionarles los cuidados sanitarios cuando lo precisen, identificarlos, ser responsables de su conducta. Y luego ya obligaciones más específicas, como las que habremos oído ya pues, en los medios, como evitar su reproducción incontrolada, la esterilización quirúrgica de todos los gatos antes de los 6 meses de edad. Esa es una cuestión novedosa de la ley. Sí. Se pueda poder seguir destinando gatos a la cría, pero si lo tienes no con esa finalidad, tienen que estar esterilizados. Incluso responsabilizarse de que cuando fallezcan sea debidamente registrada su baja y procesada el tratamiento del cuerpo del animal debidamente y no de cualquier forma. Y luego ya entra en temas de prohibiciones, que son las lógicas, como las de maltrato, abandono intencionado, dejarlos sueltos, usarlos en espectáculos que le causen dolor o sufrimiento, se les prohíbe utilizar de forma ambulante como reclamo, también someterlos a trabajos inadecuados y específicas, pues por citar alguna así que ha sonado más o más llamativa, pues se restringe el sacrificio del animal solamente a motivos de seguridad, si hay motivos de seguridad o de peligro público hacia otras personas o animales, o cuando hay un propio riesgo o cuando es inviable el que pueda vivir en unas condiciones de vida adecuadas el animal. Se prohíben las mutilaciones, se prohíbe mantenerlos atados o deambulando por espacios públicos sin supervisión. En fin, detalles que a lo mejor uno piensa, pues son de sentido común, pero luego uno ve cosas que no son tan infrecuentes, como llevar atados a vehículos a motor en marcha, prohibido llevarlos, soltarlos en medio natural sin control. Hay medidas más que a lo mejor nos tocan más, yo también tengo mascotas, es dejarlos sin supervisión durante más de 3 días consecutivos, y si son perros durante más de 24 horas. En fin, son una lista exhaustiva tanto de obligaciones como de prohibiciones que he tratado de comentar las más llamativas y las que más nos pueden afectar, pero si alguien tiene curiosidad por entrar y conocer con más detalle, la Dirección General de Derechos de los Animales, que depende del Ministerio de Derechos Sociales, del que ha emanado esta norma, ha publicado un folleto informativo al que se accede en su web, que en forma de preguntas y respuestas pues aborda las cuestiones más novedosas e importantes de la ley, al que yo recomiendo que se acceda. Simplemente desde la propia web del Ministerio se puede acceder fácilmente.
La web del Ministerio. Y en resumen, bueno, has dicho muchas, muy interesantes. Yo también he oído alguna de la formación de los, las personas que tienen mascota van a tener que estar formadas, ¿no?
Para perros, ¿eh?
En los perros.
Para la tenencia de perros, pero caso, es una de las cuestiones que han quedado pospuestas a un desarrollo reglamentario, precisamente esa a la que citas. No es que se haya anulado ni nada, pero se ha pospuesto su aplicación a un desarrollo reglamentario de esta ley que está previsto y como está el gobierno en funciones, hasta que no se vuelva a poner en marcha el gobierno, pues no se podrá emanar ese reglamento de desarrollo de la ley en el que dará en los detalles de esa formación, porque ahora mismo está un tanto ambiguo, ¿no? ¿Cómo va a ser? Si, bueno, dice que va a ser gratuito, pero no entra en los detalles ni de contenido que va a formar parte de ese curso, ni cómo se va a llevar a cabo.
Como vemos, la ley va a cambiar muchos aspectos o por lo menos va a poner en la palestra muchos aspectos interesantes que ya muchos se hacen y que otros todavía, pues en muchos sitios no se hacen. Y por último, me gustaría saber, Luis, tú también como profesional de los seguros, ¿cómo nos afecta esta nueva ley a las aseguradoras? Ya que, por ejemplo, en Santa Lucía nosotros tenemos seguro de mascotas, ¿cómo nos afecta esta ley de cara a nuestros clientes, incluso al mercado también, ¿no? Porque esto también somos una empresa de la propia industria y también nos afecta, ¿no?, al mundo asegurador.
Sí, vamos a ver, nosotros de Santa Lucía llevamos ofreciendo el seguro de mascotas desde hace muchos años, desde el año 2001. En principio se diseñó un seguro sobre todo centrado en la responsabilidad civil por los daños que pudieran nos ocasionar a terceros, porque hace 20 y tantos años, cuando salió el primer producto, pues la preocupación era más que nada por los daños que pudieran causar los perros, porque hubo varios casos en aquellos años de lesiones, sobre todo por parte de perros que, bueno, están clasificados como potencialmente peligrosos, aunque esa cuestión también ha sido objeto de polémica.
Sí, con la ley.
Sí. Entonces, el impacto más directo ha sido el artículo 33, que obliga a las personas que tengan un perro a la contratación de un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, y que incluya en su cobertura a todas las personas responsables del animal. Es decir, es un seguro que tiene que ir acompañando al perro. Quien tenga el perro, va a cubrir si produce un daño. Esto nos ha obligado a nosotros, que teníamos un seguro con un paquete de coberturas que también cubría accidentes, indemnización en caso de robo, extravío, también en gastos de sacrificio del animal, gastos de asistencia veterinaria por enfermedad, a diseñar un seguro solo que cubra la responsabilidad civil, porque somos conscientes de que probablemente exista
demanda,
mercado,
¿no?
Que solo, claro, una demanda que solo exija cumplir con el mínimo legal, que es este seguro responsable civil, y hemos estamos en condiciones de ofrecer a partir del 29 pues solo la póliza de responsable civil. Lo cierto es que hace semana y media, no llega, pues hubo una nota informativa de la Dirección General de Derechos de los Animales que pospuso o indicó que hasta que no se produjera el desarrollo reglamentario de la ley en esta cuestión de la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil, que es lo que más preocupación había causado también en los dueños de mascotas, esta obligatoriedad de contratación, pues que no iba a ser exigible. Lo cierto es que nosotros, con independencia de que sea o no exigible, pues ahí tenemos el seguro y siempre es recomendable tenerlo contratado para disponer de un seguro que, en caso de que cause un daño, pues haya detrás una compañía pues que te ofrezca un asesoramiento jurídico para tu defensa y una indemnización en caso de que resultes condenado a pagar una indemnización por unos daños a unos terceros perjudicados. Y bueno, y como hablábamos en la segunda de las preguntas, está claro que la compañía y todas tenemos que avanzar sobre todo en la parte que tú has comentado del bienestar de los animales, es decir, de garantizar servicios que proporcionen bienestar a los animales en vida, tanto en su salud como en otro tipo de servicios que pueda requerir un asegurado, desde asesoramiento jurídico por la tenencia de la mascota, guardería, claro, consultas veterinarias. Esto lo tenemos, pero hay que desarrollarlo más a nivel de prestaciones, a nivel de prestacional.
Claro. Un mundo en donde la innovación y el nuevo formato de productos para esta industria se abre, y yo creo que es muy interesante no solo para el mundo asegurador, sino para todas las industrias que se dedican al mundo de las mascotas, ¿no? Yo creo que es muy interesante. Pues te doy las gracias, Luis, por la información que nos has brindado. Estoy seguro de que ahora nuestros oyentes están mucho más al día de esta nueva ley, que no es nada simple. Y ahora es tiempo de hablar con Jorge Martínez, presidente de HOPE. HOPE es un centro dedicado al rescate de todo tipo de animales, así como a la ayuda de personas en riesgo de exclusión social, concienciación social y respeto por el medio ambiente. Bienvenido, Jorge, ¿qué tal estás?
Hola, Ángel, muy bien, muchas gracias.
¿Qué tal? Pues oye, para comenzar, me gustaría que explicaras un poco a nuestros oyentes, aunque ya hemos comentado algo, ¿qué es HOPE y qué labor hacéis realmente? Y sobre todo a nivel de contexto español, ¿no? En el mercado español, la actividad que tenéis de protección de los animales y por qué es tan importante vuestra labor.
Perfecto. HOPE es una asociación sin ánimo de lucro que fundamos hace 9 años, hacemos 10 años el año que viene. Y como bien has dicho, estamos dedicados al rescate de animales abandonados o en situación de maltrato. Los recuperamos, los rehabilitamos en casos de animales que pueden tener problemas de comportamiento como agresividad o problemas veterinarios que nos llegan en situaciones bastante damnificados.
Sí.
Y por otro lado, hacemos una labor, después de haber rehabilitado esos animales, en algunos casos no necesita esa rehabilitación, de encontrarles un hogar apto en familias en el territorio español, como comentabas. Y por otro lado, hacemos trabajos de con personas en riesgo de exclusión social, siempre incluyendo a los animales. Es lo que se llaman proyectos de ayuda bidireccional, es decir, que a través de los animales ayudamos a las personas y esas personas ayudan a los animales. Hemos trabajado tanto con niños en situación de abandono, que están en centros de recogida de la Comunidad de Madrid, y hemos trabajado también en prisiones con casos de mujeres en situación de maltrato de género. Y desarrollamos ese tipo de proyectos también porque lo creemos bastante necesario. Es decir, intentamos ayudar a animales en riesgo de exclusión social, por decirlo de alguna manera, y a personas en riesgo de exclusión social.
Y ponéis, entiendo que en contacto, ¿no?, en común ese tipo de proyectos, tanto de personas como de animales, los entrelazáis, me refiero.
Exactamente. Por ejemplo, tenemos un proyecto actualmente en el centro penitenciario de Valdemoro, en el cual tenemos un perro rescatado allí, que se han creado unas instalaciones destinados a esos animales que pasan por allí, con zona exterior, con jardines, y es para trabajar con esos usuarios o personas que están allí y realmente han realizado una mejora en sus comportamientos. Es una manera de premiarles, que entiendan la situación del animal, es un refuerzo positivo para ellos. Y también en ese proyecto lo que hacemos es que las personas que quieran adoptar ese animal, a través del acuerdo este con centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid, pueden acceder a prisión a conocer ese animal y también de esta manera conocer la realidad de las prisiones en España, por ponerte un ejemplo.
Muy interesante. Oye, ¿crees que esta nueva ley de la que hemos estado hablando con Luis afecta a vuestra protectora así de lleno? Entiendo que sí os afecta. ¿Y en qué os afecta?
Sí, afecta tanto de manera positiva en gran parte y luego, digamos, de manera negativa en ciertos puntos, porque, por un lado, tenemos que ver los recursos económicos con lo que se cuenta para aplicar la legislación, lo cual es siempre complicado porque parte al final a nivel estatal y a nivel comunitario de si van a dotar de recursos a las asociaciones, que tenemos que tener en cuenta que somos asociaciones sin ánimo de lucro que realmente nos financiamos a través de la donación privada. En algunos casos nos podemos financiar de donación pública, pero que realmente no cubre los costes. Nosotros, por ejemplo, contamos con dos centros de protección animal. Uno en Torrejón de Ardoz, que lo gestionamos a través del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, es decir, es un centro de protección animal público que nosotros gestionamos a través de una licitación a la que nos hemos presentado, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos un centro privado que realmente la gestión, obviamente, es nuestra de manera exclusiva. Las dotaciones económicas que dan las comunidades y el Estado en este punto no llega a cubrir ni de cerca los gastos que pueden generar el volumen de abandono de animales y de maltrato que tenemos en nuestro país. Y a nivel legislativo, lo que hemos conseguido a través de esta ley, que quiero decir primero, importante, que desde el colectivo de asociaciones de protección animal no estamos nada contentos con el hecho de que se haya discriminado en este caso a perros de caza y de trabajo, porque al final, en gran parte, los perros de caza es una de las grandes causas del abandono en este país. Y nos genera una problemática muy grande, por lo cual creemos que deberían haber estado insertados en la ley, porque es un gran problema. Por otro lado, lo que sí hemos conseguido a través de esta ley, creo que es lo más importante, es reglamentar a nivel estatal. Porque al final había leyes, por ejemplo, tanto en Comunidad de Madrid como en Euskadi, que estaban bastante bien desarrolladas a nivel de protección animal, pero en otras comunidades, por ejemplo, se seguía permitiendo el sacrificio por razones económicas. Y al final eso, lo que hemos conseguido con esta ley, es que realmente haya una política de sacrificios cero, salvo causas justificadas a través de profesionales que certifiquen que es necesaria una eutanasia, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, también hemos conseguido otra serie de cosas, como fomentar más la esterilización de animales, que es una de las grandes problemáticas que tenemos, por ejemplo, a nivel de gatos silvestres o de ciudadanos que dejan salir a los gatos a la calle, y eso lo que puede generar, si por ejemplo alguien deja salir un gato sin esterilizar a la calle y se reproduce con otro gato, pues al final es muy complicado controlar esa cría indiscriminada en las calles. Aparte de que, por otro lado, estamos consiguiendo a través de esta legislación el que se reglamente la cría en general, sobre todo de perros y gatos, que ya no se pueden vender en tiendas, sino que tienes que estar registrado como criador oficial para poder ejercer esa actividad económica. Es cierto que estamos a la espera del tema de la reglamentación, porque tenemos todavía muchas dudas de cómo se van a aplicar ciertas cosas en la legislación. Y eso tenemos que esperar a ver cómo se articula la ley a ese nivel.
Ya. ¿Qué diferencias hay de lo que se os exige ahora como protectoras como requisitos a la hora de adoptar una mascota? ¿Os cambia el paso o os hace cambiar de estrategia o de procedimiento?
A ver, a nosotros en concreto no, pero es cierto que al final lo que está intentando es equiparar toda la actividad de adopción en todas las asociaciones de protección animal en nuestro país. En nuestro caso, realmente, lo que se ha hecho es aplicar lo que estamos haciendo asociaciones que realmente estamos bastante profesionalizadas a nivel de dar animales en adopción y se ha aplicado a la legislación. Por ejemplo, nosotros ya dábamos, obviamente, los animales vacunados, desparasitados, identificados a nivel legal,
sí.
Y con castración o con compromiso de castración. En nuestro caso, por ejemplo, los animales o bien se van castrados o se castran en nuestra clínica veterinaria con la que trabajamos de manera sí. obligatoria, por lo cual a ese nivel a nosotros no nos afecta mucho la legislación, pero es cierto que a otras asociaciones sí les va a afectar y se van a tener que equiparar a ese estándar.
A un estándar que propone, ¿no? Porque, básicamente, ¿qué requisitos tenéis como protectoras a la hora de adoptar?
En nuestro caso, si quieres te comento un poco cuál es el proceso de adopción. O sea, nosotros
sí.
al publicamos los animales en nuestra página web, en redes sociales, en foros. Principalmente, el principal volumen de contactos para adopciones nos viene a través de redes sociales. La gente nos contactaría a través del correo electrónico y lo que hacemos de primeras es informar de los requisitos para adoptar y se les pasa un formulario para adopción en el cual esa familia que quiere adoptar tiene que rellenarlo para nosotros realmente ver si son aptos para adoptar el animal que están buscando, ¿vale? Lo que nosotros, por ejemplo, no hacemos es que llega una persona que no adopta el animal y se va directamente, no. Ese animal tiene que adaptarse a esa familia. Es decir, si tú, por ejemplo, quieres adoptar un Border Collie o un Malinois, que son razas que ahora están de moda, que son sí. perros muy activos, que requieren una serie de necesidades en tu estilo de vida, si eres una persona sedentaria que no le va a dar calidad de vida a ese animal, pues obviamente no te lo vamos a dar en adopción. Ese es el primer paso, rellenar el formulario de preadopción. Luego, todas las asociaciones lo que tenemos es una tasa de adopción que ayuda a cubrir parte de los costes de la adopción, por la esterilización, la desparasitación, la vacunación, el chipado. Pero ellos pagan a la asociación esa tasa y la asociación se encarga de entregar al animal en las, digamos...
Sí, reglamentado, ¿no? Con todo. Y eso lo paga la propia familia que adopta.
Correcto.
Vale. ¿Y el animal pasa un tiempo con esa familia antes de que se le queden legalmente o no? ¿O ya directamente?
No, lo que hacemos es una cita y dependiendo de cada caso al final te adaptas a las necesidades. Por ejemplo, si tienen otro animal y tenemos que realizar una adaptación de un perro a otro perro, ¿vale? Porque no podemos hacer una adaptación directa y puede haber problemas de comportamiento, pues vienen, conocemos a la familia, empiezan a pasear con el perro y se hace un proceso. Ya en el momento que se va a una casa, se va adoptado legalmente con un contrato de adopción, lo cual es muy importante y ahora la ley lo regula, que tiene que haber un contrato de adopción.
Sí.
Y se hace un seguimiento por nuestra parte durante los primeros meses, incluso en algunos casos estamos años, pero ya por un tema de conocer qué tal va el animal. Pero sobre todo los tres primeros meses son clave estar encima para ver que todo funciona, que no hay problemas de adaptación, que no hay problemas de comportamiento. Al final lo que hacemos es una asesoría también para que no haya problemas en el hogar.
Sí, porque realmente existe alguna estadística, Jorge, de la tasa de rebote o de devolución de los animales, porque entiendo que una vez que las personas o las familias se lo llevan, pues habrá ciertos casos que a lo mejor por el proceso que no cumplen se lo quita el animal o lo devuelven o no hay una adaptación buena. ¿Tenemos alguna estadística de esto? ¿Qué tasa tenemos en nuestra protectora, la vuestra en concreto?
Bueno, en este caso no hay una estadística global de la tasa de devolución de animales que salen adoptados de protectoras. En nuestro caso la tasa es muy baja, no sé si llegará a un 1% anual, pero es realmente baja, pero depende más de los sí. protocolos que realice cada asociación. A nivel de abandono tenemos que tener en cuenta que en España hay 300.000 animales abandonados al año, solo contando perros y gatos, es decir, esta estadística excluye a pequeños mamíferos, que sí. Además es algo que está creciendo de manera gradual, el abandono de pequeño mamífero en nuestro país. Sí. Y tenemos que tener en cuenta que dentro de esos 300.000 abandonos anuales hay desde, obviamente, compra descontrolada, por ejemplo, de regalos de Navidad que luego terminan en la calle cuando la gente se ve incapacitada a lo mejor de tener un cachorro en casa, porque tienes que tener una serie de conocimientos para cuidarlo y demás, y puede generar problemáticas y luego terminan en la calle. O perros, por ejemplo, que generan problemas de comportamiento y lo que hacen de manera directa es dejarlos en la calle. O gente particular que al final, por ejemplo, coge camaditas de gatos de 2 meses en la calle, lo publica en internet, se le da a la primera persona que pasa. Y como realmente no hay un filtro de adopción en este caso, no estás sabiendo quién adopta y si es realmente responsable, pues al final incrementa también el abandono. Y por otro lado también tenemos lo que comentábamos antes de los perros de caza, que es un gran porcentaje del volumen de abandono en nuestro país.
Claro, porque yo entiendo que la labor que hacéis ya es tan, tan específica, ¿no? Porque vais sobre todo a los casos de devolución que más se producen en las temporadas anuales que más se producen, ¿no? Navidades, vacaciones, etcétera. Habéis depurado ya mucho el proceso y esto yo creo que la nueva ley os ayuda, ¿no? Os ayuda, os respalda en ese sentido.
Sí, la legislación respalda y sobre todo lo que es importante a nivel legislativo es luego la aplicación de la ley, o sea, porque podemos tener una ley que a nivel de desarrollo sea bastante correcta.
Claro, luego la aplicación.
Pero luego si no se aplica correctamente, tenemos una problemática. Es decir, si al final no se condena y se aplican sanciones que a las personas que abandonan, que en esta legislación se considera una sanción grave, no vamos a conseguir nada, por desgracia. Por lo cual es muy importante al final que trabajemos en común, asociaciones, instituciones municipales, regionales y nacionales, y las fuerzas del Estado para poder trabajar contra la situación de abandono que hay en este país y de maltrato.
Sí, y todas las industrias, las aseguradoras, los veterinarios, todas las industrias alrededor de las mascotas, yo creo que es interesante, o de los animales, es interesante que yo creo que al final tendrán que evolucionar y trabajar en conjunto. Actualmente en Hope, ¿cuántos seguidores en redes sociales tenéis, Jorge? Porque me has hablado de que vuestro canal principal son redes sociales. ¿De qué estamos hablando? ¿De cuántos seguidores?
Pues entre todas nuestras redes tendremos unos 130.000, 150.000 seguidores. Al final es un mundo muy emocional y atrae bastante público. Luego es cierto que no se traduce en muchos casos a nivel de donaciones y de adopciones, porque tenemos una problemática también, que si realmente el flujo anual de abandono son 300.000 individuos, 300.000 perros y gatos, llega un punto que esto es economía, es oferta y demanda. Si al final el nivel de oferta de animales abandonados es tan alto, llega un punto que los hogares españoles no tienen la capacidad de absorber tantos animales abandonados sumada a la venta de animales. Y eso es un problema por muchos seguidores y mucha gente que esté implicada y concienciada con el mundo del bienestar animal.
Claro, y a la contra, si al final la ley regula bastante el tema del abandono y la gente al final, como sociedad, vamos aprendiendo esas conductas o se va regulando, el tema de las protectoras cada vez tendrá menos relevancia, ¿no? Se supone.
Mira, yo hay una frase que digo siempre, que ojalá no tuviese que existir.
Claro.
Y es así, o sea, no, ojalá no tuviésemos que existir ninguna asociación de protección animal, porque significaría que seríamos un país bastante más civilizado a nivel de bienestar de los animales. Y por desgracia somos muchas asociaciones en este país que estamos trabajando de manera desinteresada. Yo soy un voluntario más, yo no tengo un sueldo, tengo mi trabajo y gestiono esta asociación fuera de mi trabajo. Y al final
es un tema de amor por los animales y de voluntariado.
Exactamente.
Oye, me ha parecido muy interesante el proyecto que nos has contado antes de con prisiones, ¿no? Con toda la parte de aunar el mundo de la mascota con el mundo de las personas en exclusión social. ¿Y tenéis algún otro proyecto o iniciativa que estéis planificando para el futuro?
Realmente queremos retomar bastante los proyectos de ayuda bidireccional, porque es cierto que después de la pandemia tuvimos un parón. Por un lado, porque al final durante la pandemia no podíamos hacer muchas de este tipo de actividades. Y después de pandemia también hubo un incremento del abandono relevante. Y sí, realmente hemos tenido que destinar la mayoría de nuestros recursos a seguir rescatando animales, rehabilitarles y encontrarles un hogar, pero la idea es retomarlo. De los proyectos más bonitos que hemos hecho es, como te comentaba antes, con chavales que están en acogimiento familiar, sí, que realmente a través del vínculo con los animales, los terapeutas, ¿vale? Porque esto está profesionalizado. Nosotros realmente somos gestores de los animales que ayudamos en estos proyectos, pero contamos con terapeutas, con psicólogos, hay un equipo profesional de la sanidad pública detrás que ayuda a que este proyecto funcione de manera correcta. Y ese proyecto lo queremos retomar porque es muy bonito. Al final lo que trabajamos es la historia de vida del animal. Imaginaros un chaval que ha sufrido maltrato o cosas peores que nos podemos imaginar y reflejan al final su historia de vida en que un animal ha sido maltratado. Sí. Y es bastante bonito. Os cuento un caso en concreto que tuvimos de un chaval que había sufrido absolutas vejaciones y maltrato en su entorno familiar. Sí. Fue una residencia de acogimiento familiar, además padecía en parte autismo y tenía miedo a los perros. Yo os digo que la última escena de ese chaval en nuestro centro de protección animal fue abrazado a un perro que se llamaba Nilo en el Chenil. Un perro que era muy activo, el perro se queda súper tranquilo, un perro pitbull, ¿vale? Para que también nos quitemos la etiqueta de perros potencialmente peligrosos, que había sufrido maltrato, que le habían cortado las orejas, vino con heridas. Pues los dos, el perro y el niño tumbados en el chenil, abrazados, tranquilos, relajados, perdió al miedo y a través de ese trabajo le ayudamos a integrarse más en el grupo social de su residencia, a interactuar más con nosotros. Al final, lo bueno de los animales es que no te juzgan, da igual como seas.
Sí, y me parece.
Eso te pueden ayudar a muchos niveles. Por eso es tan importante el respeto por los animales que debemos tener.
Claro.
Y esperemos que esta ley, aunque tiene sus lagunas, por desgracia, como todas las leyes, nos ayude en gran parte a poder seguir trabajando por el bienestar de los animales y que ojalá un día no tengamos que estar aquí como asociación.
Pues te damos las gracias, Jorge, por este testimonio y por informarnos también, ¿no?, la actividad tan fundamental que hacéis desde la asociación. Y bueno, pues nos encanta, ¿no?, que estéis aquí y poder daros voz para que los oyentes os escuchen, ¿no?, escuchen también este tipo de proyectos. Y ahora me dirijo a los dos, tanto Jorge como Luis, ¿estáis por ahí los dos? Sí, ¿no?
Sí,
¿me seguís?
Sí, aquí estamos.
Luis también está por aquí. Sí. Bueno, nada, simplemente quería daros las gracias a los dos por la información que nos habéis traído, la labor que hacéis, que es fundamental para el bienestar de los animales, cada uno en su plano de actuación. Y nada, pues os invitaré por lo menos a participar o a escuchar en siguientes podcasts, porque sí que avisamos a los oyentes que en próximos podcasts seguiremos hablando de las mascotas. Yo creo que es un tema candente y que es un tema que interesa ahora mismo a la sociedad española. Y bueno, pues entrevistaremos a emprendedores y a startups que están ya trabajando también en ese tipo de productos y servicios más digitales, de acompañamiento, asistenciales, que son propuestas de valor novedosas. Y bueno, pues quedáis invitados, Luis, Jorge, a participar y a escuchar esa serie de podcasts. Y nada, pues desde aquí os doy muchísimas, muchísimas gracias por vuestra participación.
Pues nada, pues gracias. Yo quería añadir que, bueno, escuchando a Jorge uno se da cuenta, pues lo que ha comentado, que una cosa es la letra de la ley y otra cosa es el día a día que nos ha descrito y que, bueno, yo tengo que decir que yo adopté mis animales a través de una protectora también y viví parte de lo que de ese proceso de información, selección, tengo que decir que hacen una labor extraordinaria y, bueno, que son los que mejor conocen los problemas que se encuentran en el día a día y bueno, yo espero también que esta ley, que como le he indicado, tiene sus carencias, pues ayude a desarrollar esa actividad de mejor forma.
Sí, que tanto necesitan. Y Jorge, no sé si quieres dar algún mensaje que quieras transmitir a la comunidad de oyentes. Nosotros encantados de darte voz.
Simplemente daros la gracia primero por dar visibilidad al mundo de la protección animal y a la legislación. Sí. Y a los oyentes simplemente decirle que adopten, que es necesario, que se abandonan muchos animales, da igual en qué asociación. Obviamente, cuanto más profesionalizada esté, mejor, pero que adopten, porque tenemos 300.000 animales abandonados al año y si no tomamos soluciones y no nos concienciamos, esto no va a generar un cambio. Y tenemos que tener en cuenta que es un problema, obviamente, porque estamos hablando de seres vivos y vidas, pero que también es un tema de salud pública. Y para eso los gobiernos deberían implicarse más a nivel presupuestario en ayudar a las asociaciones, porque no deberíamos ser nosotros los que estemos solucionando el problema, ni los ciudadanos con su dinero privado realizando donaciones.
Pues oye, pues muchísimas gracias a los dos. Y nada más, darle las gracias también a nuestros oyentes por estar con nosotros, por compartir sus opiniones y por escucharnos. Y lo único que me queda es despediros, recomendaros a los oyentes visitar el sitio web de HOPE, escrito HOOPE.org, y seguirlos en redes sociales para estar sobre todo al tanto de las novedades y las oportunidades de adopción que nos presentan. Y sobre todo también seguirnos en nuestras redes sociales de Santa Lucía Impulsa para estar al tanto de nuevos episodios y contenidos sobre innovación y emprendimiento. Muchas gracias Luis, muchas gracias Jorge y gracias también a vosotros los oyentes por escucharnos. Nos oímos en el siguiente episodio de Santa Lucía Impulsa Podcast.